En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Mire la canción. ¿Por qué? Porque este es un viernes republicano, señores. Viernes 22 de noviembre del 2024 y este es su programa favorito, el programa de las tardes. Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Soy José Ignacio Concha y aquí los estoy acompañando. Y parto presentando a este panel de lujo, señores. A mi derecha, eso, a mi derecha, a un gran amigo de la casa. Usted lo ha visto, gran diputado ahí, por el Distrito 8, diputado republicano. Mi gran amigo, el diputado Agustín Romero. ¿Cómo está usted? Diputado.
¿Cómo estás, José Ignacio? Feliz de estar acá con ustedes, conversando con este tremendo panel en los viernes republicanos, los Tres Mosqueteros.
Mire, y con la canción, ese, mire, qué honor con esta canción. ¿Sí? Mire. ¿Cómo es? Mire, ¿cómo es el baile? Ahí como le hace el presidente Trump. Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, un amigo de la casa. Usted también lo conoce, lo ha escuchado con esos análisis certeros, vehementes que hace. Consejero regional electo por la región metropolitana, mi gran amigo Ignacio Dulger. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias también a Agustín, que está presente. Ha hecho un trabajo tremendo aquí en la... trabajando por el tema del presupuesto, y quiero confesar que quería bailar la parte YMCA, pero tenía miedo de coordinarme en vivo.
Así no, pero coordina.
Preferí no hacerlo.
Uno, dos, tres, ¿cómo es?
Hacer la coreografía.
No, por eso. Eso es por matrimonio, compadre. Claro, matrimonio ahí.
Hay que ensayarla.
Sí, no, una vergüenza.
Hay que ensayarla. No, y máxime cuando ya el presidente Trump también está oficializando sus nombramientos, así que volvemos a reiterar nuestros buenos deseos de que sea un gran gobierno por la libertad del mundo. Eso es lo que está en juego al final también. Así justamente, que por eso es importante es. Y esa es la batalla que hay que librar. Así que un homenaje ahí al presidente Trump y obviamente a estos tremendos, tremendos panelistas del día de hoy, estos mosqueteros de lujo que tenemos acá. Bueno, y para que entremos ya en tierra derecha, el caso que obviamente se ha tomado la atención desde hace varias semanas, usted ya sabe, es el caso Monsalve, porque esto es como una película de terror, cada escena es peor que la anterior, cada cosa que se sabe resulta ser más grave que la que antecedía, y así sucesivamente. Entonces, parece que el silencio es la palabra que ha cobrado mucha relevancia. Había muchas personas que sabían más de lo que decían saber, habían otras que sabían cosas distintas de las que decían saber, y habían otras que después terminaron sabiendo otras que no eran las que sabían, en fin, o sea, un enredo, más enredado que cachipún de pulpo. Así que usted verá que todo esto es lo que complica y lo que tiene el gobierno dando explicaciones a Chile. Bueno, ojalá dieran explicaciones, una manera eufemística de decirlo. Están dando explicaciones en vez de soluciones. ¿Por qué? Porque el subsecretario del Interior, Luis Cordero, hizo un llamado a evitar politizar el caso desde una perspectiva penal. Él es abogado, así que por eso hago la prevención, y dijo, comillas, hacer política con el código penal es seguir aumentando la incertidumbre en un país que necesita certidumbres. Mire, esto está, por favor, Academia Sueca, tome nota de estas declaraciones tan científicas y tan profundas, y puede haber un premio Nobel de literatura ahí en potencia. El gobierno también, mire, ponga atención en esto, porque esto es muy grave, ¿eh? Esto pasó coladito, pero es gravísimo. El gobierno le pidió al Consejo Nacional de Televisión regular, sí, como escuchó bien, regular la cobertura mediática de los delitos sexuales en el caso Monsalve. Y esta medida, adivine usted quién la apoya o quién la respalda, la ministra vocera Camila Vallejo y la ministra de la Mujer, que apareció, acuérdense que ahí no nos sirvió la presunta desgracia, anda desaparecida, bueno, apareció para esto, doña Antonia Orellana. O sea, ellas están encabezando, respaldando esta petición de regular, o sea, que la televisión básicamente no informe tanto del caso. Bueno, y como si eso fuera poco, la misma ministra Camila Vallejo también se despacha otras declaraciones que uno las escucha, parece que el espíritu de Winston Churchill se les cayó de repente, porque ahora se creen unos estadistas. Mire lo que dice: no puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como botín político o electoral. En política no todo vale. Mire, qué bonito hubiera sido que hubieran pensado así hace un par de años. Y bueno, el presidente también, el presidente, obviamente, el presidente Boric dijo, invito a encontrar puntos en común. Entonces, más allá de las obviedades, declaraciones más, declaraciones menos, de las complicaciones, obviamente el caso se sigue complicando y parece que el caso sigue ahí en la moneda. Como dijo un gran amigo mío, Patricio Gajardo, a quien aprovecho de mandarle un saludo, aquí es un crimen. Esto es un crimen y esto políticamente el gobierno lo tiene terminado. Abro el panel, estimado diputado.
Ah, bueno, claramente el gobierno va a buscar todas las formas de poder seguir ocultando y manteniendo en silencio esto. Si recordemos que a este gobierno lo pillaron, y lo pilló precisamente la prensa. Si este gobierno no tenía ni un interés, el presidente de la República no tenía ningún interés en sacar a Monsalve, si por el contrario le facilitó mecanismos, medios para que él viajara a tratar de arreglar esta situación. Y estuvo así por 48 horas hasta que el diario La Segunda publicó la nota donde el fiscal reconocía que había abierto una investigación por violación. Si esto yo no lo había visto nunca en la historia de Chile, por lo menos la historia reciente que yo recuerde. Entonces es evidente que lo que hemos visto estos últimos días es, y más allá del delito en sí mismo, lo que vemos en el fondo es cómo desde el gobierno se articularon medios, se articularon funcionarios, funcionarias de confianza del propio subsecretario, ministros, voceros, mecanismos, todo para tratar de ocultar esta información, para tratar de ocultar pruebas, para tratar de que de una vez por todas esto no hubiera salido jamás a la luz pública. Y aquí estamos frente a un caso de ocultamiento de obstrucción a la justicia bastante claro. A mí no me interesa que el gobierno anda amenazando con que hoy esto cae en las injurias, porque si quieren demandar o querellarse o hacer lo que quieran contra los que sostenemos claramente que acá hubo una operación política, háganlo, investigamos en sede penal si efectivamente el gobierno incurrió en ocultamiento de información, en obstrucción a la justicia, y lo investigamos, no hay ningún problema. Pero claramente aquí lo que se demuestra es que este gobierno feminista declarado, ¿no es cierto?, estuvo esta vez por proteger a los suyos, y eso es lo que los chilenos los tiene completamente por así decirlo, frustrados, y más que, yo te digo, iría con miedo. Sí, claro. Porque un gobierno que es capaz de ocupar toda su maquinaria para tratar de encubrir a uno de los suyos, yo creo que obviamente nos llama a todos poderosamente la atención y tiene que hacernos reflexionar realmente en manos de quién estamos.
Buena pregunta esa, en manos de quién estamos, mi querido tocayo. ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Ves cómo lo está haciendo el gobierno? Porque cada día se descubren más mentiras, se descubre que sabían más de lo que decían saber, y tenemos al presidente de la República que está metido en el centro del caso.
¿Te digo en manos de quién estamos? Estamos en manos de, mira lo que te voy a decir, una generación feminista que en el periodo 2018-2019, en prácticamente todas las universidades que tenían algún grado de organización política, organizaron colectivos feministas, protocolos feministas, vocalías de género, tomas, y hicieron un terremoto. Hubo dos terremotos en el periodo 2018-2019, el terremoto público, que fue el estallido, y un terremoto un poquito más solapado, que fue el terremoto de te diría, una insurrección feminista muy potente, que se organizaba a través de las coordinadoras feministas, a través del 8M y distintas cosas, que hicieron un terremoto en la organización estudiantil de izquierda. Recordemos que todos los que están hoy día en el gobierno, diputados, son dirigentes universitarios que en su momento trabajaron en esta universidad, fueron parte de esta organización, la misma Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Ballesteros, Gabriel Boric, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta generación feminista tenía una serie de principios que eran de una característica de un respeto casi religioso. Prácticamente dirigentes de muchos años tenían que renunciar por una denuncia, por algún rumor, por algún comentario, por algún WhatsApp, por algún pantallazo, por alguna publicación de Facebook. Listas completas, y esto me tocó verlo, listas completas que anunciaban que se bajan por un anuncio, por alguna violencia machista que estaba ocurriendo, que había ocurrido hace un par de años. Entonces, todas esas cosas te reflejan que esa generación que estuvo en 2018-2019 en las tomas feministas, en las manifestaciones, hoy día es parte del gobierno.
Sí, claro.
Hoy día son funcionarios bajos, medios y altos en el gobierno. Y esa es la generación que no aplicó nada, pero nada, de su propia formación. Uno podría decir que está bien, está mal, pero es lo que ellos creían. No aplicó nada. No lo aplicó Ilse Sepúlveda, no lo aplicó la persona, que me olvidó el nombre, que le recomendó a esta persona que renunciara, que no anunciara, que lo pensara, que lo dejara pasar. No lo aplicó ningún protocolo. O sea, todas estas personas que sabían, todas estas personas que aparecieron en La Segunda y dijeron, sí, claro, todas estas personas sabían con mucho tiempo que está pasando
esto. La lista de los 11.
No aplicaron absolutamente nada de lo que ellos mismos predicaban. Entonces, que vengan ahora a empezar a reclamarle al CNTV por la cobertura mediática. Oye, esta cuestión no es un tema de televisión, esto es un tema de que la gente vivió en carne propia lo que ellos mismos armaron. ¿Cuántas funas armaron ellos? ¿Cuánto daño hicieron ellos? ¿Cuánta por así decirlo, como teatro moral, cuánta performance hicieron pública. Porque claro, yo no me entero por la tele, yo no veo tele. Yo me entero por los grupos de WhatsApp de mis amigos,
claro,
que no son políticos, que no son necesariamente derechas, que ellos me mandan las cosas de Monsalve. La gente está interesada. Oye, si está escuchando alguien de Netflix, podría hacerse una teleserie con lo que está pasando, porque no es solamente el delito más grave que es el que origina el acto. Es una serie de actos posteriores.
El tema de las cámaras, por
que termina siendo un daño gigantesco a la confianza del país por parte de la persona más poderosa que tenía Chile en ese momento.
Claro.
O sea, lo curioso, perdona, lo curioso es que yo puse un tuit el otro día que decía, por 951 días la seguridad de Chile estuvo a cargo de una persona que hoy día es un peligro para la sociedad.
Exactamente, hoy día es una persona que no puede estar libre.
En esa misma línea, diputado, porque ya se está esbozando en algunos sectores que ya una acusación constitucional, al menos contra la ministra del Interior, ya casi que sería inevitable.
A ver, yo creo que en este minuto el hecho de no haber presentado una acusación constitucional por este hecho en particular ha sido útil, porque yo tengo la impresión de que cada día se están sabiendo más cosas. Y cuando nosotros presentamos, o sea, cuando nosotros vimos las acusaciones constitucionales que se presentaron contra los ministros de la Corte Suprema, yo dije que creo que en este mismo problema, que el problema que iba a ocurrir es que se iba a encapsular todo este tema de corrupción en el Poder Judicial o todo lo que se tenía que trabajar para que obviamente volviéramos la tranquilidad a los chilenos, que tenemos una justicia, claro, que es imparcial. En definitiva, se encapsuló en un tema que fueron las salidas de estos dos ministros y se acabó. O sea, la Corte Suprema ya no tiene ningún problema. Entonces, yo siento que, sinceramente, si hay una acusación constitucional, y quiero ser bien responsable, tiene que contar con el patrocinio de toda la oposición, porque esto sí que tenemos que tomarlo en serio. Esta acusación de presentarse con antecedentes, una vez que tengamos toda la verdad y con antecedentes bien sólidos, yo creo que tiene que marcar un antes y un después. Eso. No puede ser posible, insisto, en que un gobierno utilice toda su maquinaria para encubrir a uno de los suyos. Esto no es aceptable en democracia. Precisamente los mismos que hoy día hablan de que la dictadura, que recuperaban, claro, la democracia, ¿es para qué? Precisamente porque las dictaduras protegen a los suyos, las dictaduras ocultan a las personas. Pero en una democracia no puede ocurrir eso. Y nosotros personalmente tenemos, o sea, nosotros tenemos que responder personalmente por lo que cometemos, por los actos y los delitos que cometemos, pero también hay responsabilidad política que tiene, sí, este gobierno, en el sentido de haber protegido a Manuel Monsalve todo lo que pudo, hasta que realmente la prensa, y por eso también es lo grave lo que dices tú del oficio del Consejo Nacional de Televisión,
claro,
que finalmente ha sido la prensa la que haciendo su trabajo, te puede gustar o no te puede gustar, te puede incomodar o no te puede incomodar.
Incomodó al poder.
Incomodó al poder y se supo la verdad y tuvo que el gobierno reaccionar, pero obviamente porque lo pillaron.
Pero pensemos en los casos, y esto lo invito a una reflexión a nuestro querido público, pensemos en el caso Nixon en Estados Unidos, o sea, pensemos lo que había ahí, presión a la justicia, abuso de poder, pensemos en el caso Clinton, pensemos en el caso Profumo en el Reino Unido, o sea, pensemos en el caso Clinton, ahí al presidente se le acusó de perjurio, mentir en juicio, él mintió en juicio. Entonces el caso Nixon, para qué vamos a decir, se encubrieron delito, entonces, y obviamente el presidente Clinton estuvo a punto de caer y Nixon tuvo que dimitir porque era evidente que el impeachment, una acusación constitucional, se le venía. O sea, lo que quiero decir, Nixon cayó por mucho menos en rigor. Oye, y ahora Boris Johnson, otro caso,
por una fiesta,
ahí el electorado se lo cobró la elección y lo mandaron para la casa a Boris Johnson. Entonces, lo que les quiero decir con la reflexión es que aquí hay casos que en el primer mundo se abordan de manera jurídica y política y se hace efectiva la responsabilidad.
Hoy tú sabes que yo el otro día escuchaba en la radio sobre un tema que a lo mejor uno de repente dice que cómo es posible que en Perú sus presidentes estén presos,
sí,
cómo es posible que en otros países sus presidentes. Claro, pero aparentemente las instituciones funcionan más que acá. O sea, eso que nosotros creíamos que era como un patrimonio de, no, por lo menos nuestro presidente termina sus mandatos, nuestros ministros hacen no sé qué. Al final parece que no era un patrimonio tan bueno, porque en definitiva, cuando tú ves que tienes un gobierno que, insisto, utiliza su maquinaria para amedrentar a una persona, claro, para esconder pruebas, para proteger a una persona, o sea, realmente tú te das cuenta que estamos en el peor de los mundos, y esto no se trata de utilización política, sino que yo creo que a muchos de nosotros, particularmente los que tenemos representación popular y estamos, claro, en la calle, la gente nos pregunta esto, no me dicen, oye, diputado, yo espero que esto no termine en nada, o sea, yo espero, claro, que alguien nos proteja,
que
alguien diga algo respecto a esto. Porque imagínate que si frente a un delito tan grave como la violación, frente a otros delitos que a lo mejor no hay personas involucradas, que son de todas maneras delitos, sí, claro, graves, pero no hay personas involucradas como en este caso. Obvio. ¿Te fijáis? No va a pasar nada. Entonces, eso es lo que nuestra institucionalidad ahora se va a poner a prueba.
Hay un dicho en Perú que dice que los presidentes prefieren morir o escaparse antes que enfrentarse a la justicia peruana.
Claro, y eso debe ser precisamente por esto. Las instituciones están operando, como dice acá el diputado. Entonces, oye, y quiero seguir en esa línea, querido Tocayo. ¿No te parece entonces que acá deberíamos ir más allá y avanzar en algo más? Porque de verdad, hay una escala. Uno a veces se pregunta si en la moneda parece que había un cartel, una verdadera mafia operando en torno a esto para ocultar el caso. Entonces, estos funcionarios, obvio, a algunos se les va a revisar si se les renueva el contrato o no a ese nivel.
O sea, yo tengo entendido que a la Ilse Sepúlveda ya
le... Ella le cortaron la cadena, tengo entendido.
Claro, pero hay otros que están viendo...
La pueden contratar de nuevo el lunes. O sea,
y en un lugar... Es que para allá quería ir. Porque aquí pasa una cosa que es bien interesante, que es un contraste con lo que fue el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera ponía público prácticamente a todos sus funcionarios. Les ponía la chaqueta roja, sí. Los sacaba a la calle, les pedía que salieran a la calle para que la gente los viera trabajando. O sea, no sirve de nada las reuniones por Zoom, en su casa. Estos 100.000 funcionarios que no sé en qué oficinas los pusieron, pero... Yo le pregunto a la gente que está mirándonos, que nos está escuchando, ¿se encuentran con funcionarios del gobierno en la calle? Uno camina por el centro de Santiago o camina donde están las distintas reparticiones públicas y uno se encuentra con funcionarios de Boric en la calle. Yo me atrevo a decir que cuando salen se quitan las credenciales incluso. Pretenden salir a la calle sin nada que lo reconozca que son funcionarios de gobierno. Porque uno, les da vergüenza, y dos, porque también yo creo que el gobierno tiene esta lógica de más que cantar los goles, empezar a esconderse, empezar a mantenerse tranquilo.
Es cuestión de ver que el gobierno no tiene ni siquiera reemplazo por un cambio de gabinete. O sea, ¿quién querría trabajar en este gobierno?
¿Qué ministros se conocen? ¿Cuáles son los ministros conocidos de este gobierno? Únicos ministros conocidos de este gobierno son los que se han mandado, perdón por la palabra, son los que se han mandado un cagazo.
Oiga, lo que sí es conocido. Además,
nadie los conoce.
Lo que sí es conocido es nuestro maravilloso programa, y también es conocido que tenemos que ir a una pausa comercial. ¿Para qué? Para que usted siga disfrutando de su programa favorito de las tardes, Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló, de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Este año nuevo, Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una celebración exclusiva donde el misterio, la elegancia y la diversión se encuentran.
¿Quieres asegurarte un lugar en la noche más intrigante del año? La preventa ya está disponible. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@sheraton-ssl.cl y mantén el secreto. En 3, 2, 1, ¡fuera!
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1. En San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, por Radio Agricultura. Y aquí estoy con el diputado Agustín Romero y con el consejero regional electo por la región metropolitana, Ignacio Dulker, en esto que es un verdadero viernes republicano, ¿eh? Así que maravilloso aquí los temas que estamos conversando y los análisis que estamos haciendo. Y bueno, si yo les digo a ustedes, mosqueteros, ¿quieren una forma de, divertida de olvidarse de la rutina? ¿Dónde?
LATAM WIN.
Pues LATAM WIN Online te esperan con 5 lucas de regalo al usar el código MOSQUETEROS. Además, tienen torneos exclusivos que reparten premios millonarios. No esperes más y regístrate en LATAM WIN. Muchas gracias a LATAM WIN por estar presente y acompañarnos en Los Tres Mosqueteros. Si yo les pregunto a ustedes, diputado, mi querido tocayo, ¿cuál es la mejor experiencia de comprar y vender un vehículo? ¿Dónde podrá ser?
Expo Auto.
Pues viva la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 13012, La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. Así que muchas gracias a Expo Autos también por estar presente y acompañarnos en Los Tres Mosqueteros. Bueno, y ahora retomamos con el segundo tema del día de hoy, porque el Senado de la República, es el mismo que algunos querían eliminar, así que paso el dato, el Senado, sí, aprobó el presupuesto 2025 tras una maratónica sesión. Maratónica porque se extendió hasta las 5 de la madrugada, así que fue bastante larga, hasta total despacho, como se dice en jerga legislativa. Bueno, y dentro de las novedades que hubo, las negociaciones que hubo ahí con el gobierno, se restituyeron los fondos al INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, el mismo, el que usted escuchó, y también a Chile Crece Contigo, este programa que también se le habían quitado los fondos en la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comillas, dijo, esto es un resultado plenamente satisfactorio. Y también agregó, se han logrado revertir todas las votaciones negativas, nótese, votaciones negativas que hubo en la Cámara de Diputados, lo que era fundamental para el gobierno. Entonces, la reincorporación de las partidas, como los fondos al INDH y el programa Chile Contigo, obviamente fueron los principales logros del gobierno en esta etapa del debate. Hubo acuerdos también en educación y en salud, hubo otras partidas que se reincorporaron, otras que se rechazaron, en fin. Entonces, eso fue a grandes rasgos y eso ha sido la negociación del presupuesto, que ahora vuelve a su tercer trámite, vale decir, vuelve a la Cámara de Diputados, y con eso tiene que estar listo antes del 30 de noviembre, porque es el plazo fatal que establece la Constitución, por lo demás, para que esté rigiendo. ¿Qué les parece? Parto con usted, obviamente, diputado, miembro de la Comisión de Hacienda, así que usted sabe muy bien aquí los temas y nos puede explicar qué pasó con esto y obviamente por qué el gobierno se está adjudicando estos logros.
A ver, la verdad es que yo estoy un poco frustrado, cuando uno ve este tipo de noticias, como que le dan ganas que el Senado no existiera, pero en definitiva
lo dijo la izquierda, ojo.
Claro, no, pero que te digo, es que en verdad cuando uno ve estas cosas, claro, se pregunta para qué hicimos tanto esfuerzo en la Comisión Mixta,
claro,
de quedarnos hasta tan tarde para realmente rechazar partidas que estaban más concedidas, más finalmente las prioridades del gobierno completamente perdidas. Se mantuvo el endeudamiento en 16.000 millones, la posibilidad de endeudarse en eso, se mantuvo, el gobierno se compromete a hacer una rebaja en el gasto, de 600 millones de dólares. Imagínense que el presupuesto, estamos hablando cerca de 83 mil, más o menos, aproximadamente, menos del 1%. La voluntad real del gobierno no es cumplir sus compromisos,
es gastar.
Y como es el último año, obviamente a mí me sorprende, sinceramente me sorprende que no se haya sido mucho más riguroso en el apoyo. Lo del INH es inaceptable, es imperdonable. Y lo peor de todo es que este presupuesto se tramitó en el Senado con 26 senadores. Entonces, tú te das cuenta realmente cuál es el compromiso que tenemos en nuestro sector. Nuestra senadora Carmen Gloria Aravena estuvo hasta el final.
Un saludo para la senadora Aravena.
Realmente bien, porque estuvo ahí defendiendo los puntos. Y lo que uno hubiera esperado es que todos los senadores de oposición hubieran estado ahí defendiendo puntos tan importantes como el programa de acompañamiento de la identidad de género, que en este momento lo está causando tanto dolor a muchas familias con una agenda que LGTBI más, que viene de otros países, que vulnera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces se espera mucho más de la oposición, mucho más de llegar a acuerdos con un gobierno que no cumple sus acuerdos, de un gobierno que se gasta la plata en que no tiene, de un gobierno que finalmente está empobreciendo a Chile. Y nosotros decimos, bueno, ¿y dónde quedó la oposición? ¿Dónde quedó realmente?
En esa línea, ¿tiene sentido entonces llegar a acuerdos, entre comillas, con una coalición que no cumple sus acuerdos, pero un gobierno que no cumple sus acuerdos?
Pero si eso es lo que decimos nosotros, ¿tiene algún sentido eso? O sea, lo que pasa es que hoy día hay un grupo que está diciendo que queremos, los chilenos quieren llegar a acuerdos. No, los chilenos...
Depende
no,
qué tipo de acuerdo.
Exactamente, los chilenos no quieren llegar a cualquier acuerdo. No quieren llegar a acuerdos que los sigan empobreciendo. No quieren llegar a acuerdos que les hagan que les quiten sus ahorros previsionales. No quieren llegar a acuerdos en que en definitiva no tienen protección de la seguridad. No claro. quieren llegar a acuerdos que finalmente los terminan teniendo en una lista de espera hasta que se mueran. Entonces, esos son los acuerdos que te propone el gobierno. El gobierno no está proponiendo ningún acuerdo para mejorar las cosas, y por el contrario son acuerdos para gastar sin medir nada. Ahora estamos, hace un rato hablábamos recién del tema Monsalve, cómo rendía este hombre sus fondos reservados. Esos fondos reservados están hoy día en la ley de presupuesto, pues. Hoy día la ley de presupuestos para este gobierno es fundamental, y decía el presidente de la República, se quejaba amargamente porque la ministra iba a tener que irse de un acto en el que estaba para ir a defender su presupuesto. Pero es que evidente, 15 mil millones de pesos para un pase cultural que nadie sabe ni siquiera cómo se va a implementar, capaz. Y resulta que esos 15 mil millones a lo mejor podrían estar incorporados a la ley Ricarte Soto. Nosotros no decimos bajar el presupuesto en cultura, lo que decimos es apretemos el cinturón todos
y gastar donde se debe.
Y obviamente, si hay que aumentar gasto, aumentemos el gasto donde realmente los chilenos están sufriendo: en seguridad, en educación, en salud. Sí. Si es que yo encuentro
miles que
este
de personas
gobierno,
que han
este
muerto.
Gobierno ya es prácticamente, te diría, criminal en ese sentido. Entonces, cuando uno les dice, oiga, no, aquí no se trata de ponerse entre los buenos, los malos, se trata de dónde poner las prioridades. Y el problema es que este gobierno, obviamente, cuando tú tenías un presidente de la República que anda diciendo que los empresarios son ideológicamente pesimistas, ya tú estás ahí perfectamente, que ya no pierdas saliva, no sigamos en esto, porque en verdad este es un gobierno que ya está perdido, este es un gobierno que terminó. Y lamentablemente lo que tenemos que esperar es que Chile, ojalá, aguante, siga por el vuelito, como en neutro, hasta el próximo año para las elecciones.
Piloto automático.
Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí es imposible hacer entender a esta gente realmente de lo que los chilenos te dicen en la calle. No es posible este nivel de desconexión, te lo vuelvo a decir, no es posible. Entonces yo habría esperado de la oposición más fortaleza, que hubiéramos sido firmes en mantener las partidas abajo. Naturalmente que en salud había que llegar a acuerdos, sí. En el tema de educación hay que llegar a acuerdos, no puedes dejar sin presupuesto esas partidas. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos, perdónenme, es un clamor de la gente que vota por la oposición, que es un una vez por toda esa defensoría delincuente se quede sin ni un peso y se reforme una vez por todas, en serio. Claro. Pero ¿cómo es posible? ¿Con qué cara van a ir a decirle ahora, no, es que yo no voté, es que yo no estuve ese día? ¿Con qué cara van a ir a decirle a la gente para que no vayan a pedir el voto? Háganse cargo una vez por todas de que esos temas para nuestro electorado, para las personas, para muchos chilenos, es importante. El programa de apoyo a la identidad de género es una afrenta contra los padres, contra la familia, y ahora se van a ir a hacer cargo, van a ir a hablar de este tema. Esa es una lucha de la izquierda. ¿Por qué tenéis que llegar a acuerdo por eso? Si eso no es un tema que queremos nosotros, que no quieren los chilenos. Entonces, eso es lo que a mi juicio desdibuja a una posición que queríamos actuar todas juntos. Cuando actuamos en la mixta, fuimos fuertes y fuimos de frente. Pero algo se desdibujó acá, no sé con quién hablaron, y finalmente terminaron votando 26 senadores, y eso es una vergüenza.
Bueno, lo único destacable y bueno, obviamente, destacar el rol de entre otros, de diputados como usted, pues, ¿eh? Diputados como usted que han ido de frente,
nuestra bancada,
han defendido,
mira,
los principios.
José Ignacio,
lo felicito públicamente.
Muchas gracias, diputado. José Ignacio. Mira, nuestra bancada republicana, y se lo digo también aquí a Ignacio, nuestra bancada republicana en la ley de presupuesto estuvo completa. trabajando por la ley de presupuesto. Sí. Ningún diputado se fue. Y eso es lo que te demuestra que finalmente nosotros vamos a estar siempre al pie del cañón, porque a nosotros nos pagan por estar en el Congreso, sí, no por parearnos, ni por irnos para la casa, ni para irnos de viaje. Nos pagan para estar en el Congreso y defender las ideas, defender la libertad, defender los presupuestos. Nosotros estuvimos en todas esas discusiones. Nuestros votos están de todos los diputados republicanos. No le dimos pareos prácticamente a nadie, salvo cosas muy particulares de personas que a lo mejor había que hacer algo, pero no era la regla general. Nosotros estuvimos hasta el final trabajando, y ha sido mi conducta desde que estoy en la comisión mixta hasta el último día que se tramitó en la Cámara de Diputados, y así es lo que corresponde, porque nos pagan para estar allá, no para irnos para la casa.
Excelente, diputado, muy muy bien, y nuestras felicitaciones para usted. Tocayo y consejero regional, ¿qué le parece a usted que este gobierno gaste y lo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como decía el diputado, es impresentable, o no?
Yo me quiero indignar con mi diputado con respecto a dos puntos. El primero es la banalización o la vulgarización que tuvo el gobierno y sus minutas y sus minuteros y sus trolls en internet con respecto a la discusión del presupuesto. Porque la discusión está en torno a austeridad, a control fiscal, a que efectivamente la plata esté llegando al beneficiario y que no sea un gasto político, a un control de la inflación, entendiendo la inflación como un problema monetario, lo que a la izquierda le cuesta entender un poco.
No, si no,
que
de economía no sabe, no se olvida.
Les cuesta entender. Les cuesta entender. Entonces, toda esa discusión que era muy importante tener hoy día, la izquierda la vendió como que la derecha te quiere quitar tus derechos, la derecha te quiere quitar salud, la derecha te quiere quitar educación, la derecha quiere incluso quitarle fondo a Carabineros. Sí. Eso es el fondo, como le intentaron vender de cierta forma.
Cuando ellos querían refundarlo, pero bueno.
Cuando es un tema de austeridad, de por favor gastemos menos porque estamos despilfarrando. Sí. No es que la plata esté llegando a la gente, está llegando a los bolsillos de los amigos, de los amigos, de los amigos del presidente de la República.
Y los billetes no salen en los árboles, por lo demás hay que pasar ese aviso. Sería bueno que lo tuvieran claro en el gobierno.
Y entender, aparte de la focalización, aparte de la disminución, una focalización, que recursos que estamos gastando, en cultura. Que aquí dijo Agustín que no tenía nada que ver con cultura. Yo sí tengo mucho en contra del Ministerio de las Culturas, porque financian tonteras, financian octubrismo, financian perros matapacos, financian un montón de tonteras. Si no se puede revisar
la cantidad de tonteras
que financian, que no están llegando a salud. Hoy día se está muriendo gente.
Miles de personas en Chile.
Cerca de 40.000 personas que salieron de las listas de esperas porque se murieron. Y no tenemos plata para ellos, pero hay plata para estos pases de cultura
incluso,
que decís tú.
Incluso sacaban el porcentaje, o el promedio más bien, y decían que en rigor moría más gente que en pandemia.
Es que este gobierno ha sido como una pandemia para Chile, perdona que te lo diga. O sea, ¿para qué cresta? Nos encerraron 2 años, nos vacunaron con una vacuna casi de prueba, mucha gente que todavía tiene problemas con los efectos nocivos de la vacuna, y resulta que, ¿para qué? Para morirse en una lista de espera, lo encuentro increíble, ha muerto más gente en una lista de espera que con la pandemia. Si este gobierno finalmente es una pandemia para Chile. Pero sabes que hay una cosa, fíjate, el presidente de la República decía, usted, ¿quién puede estar en contra a que el 1% del producto se gaste en cultura? Bueno, yo estoy en contra, pues, presidente, porque a mí lo que me gustaría es que ese 1% que usted quiere gastarse se fuera directamente, por ejemplo, a satisfacer los medicamentos de alto costo. Usted tiene una ley Ricardo Soto que todavía no son capaces de actualizar el decreto, no son capaces de meterle más recursos, y tiene padres y madres caminando por todo Chile haciendo romería para ir a rogarle, a pedirle una limosna para un medicamento de alto costo que salva vida a un niño. Yo prefiero salvarle la vida a un niño a estar invirtiendo ese 1% que usted más encima condiciona a los gobiernos regionales para eso. No corresponde, eso no corresponde. Las prioridades, presidente, las prioridades, muere gente. Eso es el tema que no entiendes tú.
Y hay una segunda cosa que quería agregar, que es con respecto a la composición del Senado. Porque hablaba Agustín del 26 personas. Hay que entender una cosa. Los senadores pasan bastante piola. Son 50, se supone que en la oposición somos 27, pero esa oposición no se ve.
Las oposiciones, hablemos.
No se ve, porque solamente necesitan dar vuelta a 2, a 3, a 4 en cada elección, y con eso se acaba la supuesta mayoría
que
tenemos en el Senado. En el Congreso tenemos minoría. No está tan clara esta mayoría como se da en el Senado. Y salen mejores resultados en el Congreso porque hay un mejor trabajo, hay mejores diputados, se podría decir. El próximo año, junto a las elecciones presidenciales, acuérdese bien, por favor, junto a las elecciones presidenciales se escoge en muchas regiones a los senadores y en todas las regiones se escoge a los diputados. Acuérdese estas cosas, porque la labor de presupuesto es, si no la labor más importante de un diputado, una de las más importantes. O sea, es controlar al Ejecutivo, es decirle, estos son tus límites, esto es lo máximo que puedes gastar en esta área en particular. diputado o senador que no se mete a hacer la pega acá no merece el voto. Ahí lo dijo Agustín súper bien, porque cuando se focalizan mal las platas, muere gente. Muere gente porque estamos gastando la plata en bombofica, en estadios regionales.
Oye, y lo otro, ¿sabes que hay un tema importante? Fíjate que el presupuesto tiene que aprobarse y revisarse, y no puede aprobarse porque por desgaste del otro bando. O sea, aquí lo que está ocurriendo muchas veces es que esta es una discusión profunda, que es una discusión que obviamente merece la concentración y amerita la concentración del diputado. Si, insisto, para eso nos pagan los chilenos, y hasta hay que estar concentrado en esto. Y el problema es que después, durante el año, tú te das cuenta que hay problemas de fundaciones porque la ley de presupuesto que basa resulta que en tal parte se gastó mal una plata porque resulta que en el presupuesto quedó acá. Claro. Entonces el problema es que después, cuando vemos informes especiales, distintos reportajes de Tele13, y vemos que el presupuesto quedó autorizado acá y nadie lo vio. Ese es el problema. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Nosotros tenemos que ser responsables de la pega que hacemos. Y por esa razón, a mí siempre me ha molestado, y la gente, bueno, el Congreso saben, que cuando empiezan a decir, oye, podemos hablar en vez de 2 minutos, 1 minuto, no. Podemos quedarnos más cortito, podemos hacer esto. Yo, en general, soy muy riguroso en el trabajo del presupuesto, porque es la ley más importante. Y si hay que quedarse 3, 4, 5, 6, venir a trabajar un sábado, sí tendrá que trabajar. Pero lo que corresponde es sacar bien esa ley. No a la rápida, no con todos los diputados y yéndose para la casa porque tienen algo que hacer. Y lo mismo que los senadores, eso es inaceptable. A nosotros nos eligieron para representar a un sector. Claro. Y nuestro sector, como oposición, tiene que estar en el Congreso. Si o los de izquierda se quieren ir, váyanse. Váyanse ustedes, váyanse para la casa, hagan lo que quieran. Pero nosotros estamos a cumplirle a los chilenos, porque ese es nuestro deber, cumplirle a Chile.
Muy bien, pues ese es el deber, cumplir a Chile. Y también nosotros le cumplimos a usted, y nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos aquí en Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Ditel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Ditel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, ditelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Comenzar a construir el futuro desde el presente es la mejor opción para que el mañana que sueñas se haga realidad. Por eso en Capital trabajamos día a día con un equipo de expertos que toman las mejores decisiones para rentabilizar tus ahorros, siempre estando al tanto del contexto económico local y mundial para tomar las mejores decisiones de inversión. Porque cuando tus ahorros están seguros, tu futuro también lo está. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En
con Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito de las tardes, Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Recuerde que nos puede ver a las 19 horas por Agricultura TV y luego escucharnos por Radio Agricultura a las 20 horas. Y también recuerde que todos nuestros programas anteriores también los puede volver a visitar ahí en Agricultura TV. Así que muchas gracias por su cariño, por los mensajes que nos dejan. Esa es la fuerza que tenemos para seguir adelante. Así que agradecidos con ese cariño y con ese apoyo. Acá trabajamos con mucho cariño, todos nosotros, la producción ahí, nuestra productora que es extraordinaria, aquí Luchito, todo el equipo extraordinario de la Radio Agricultura. Todo lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que disfruten y obviamente también para que tengan un buen análisis de los temas de contingencia. Y qué mejor este panel que tenemos hoy día, este viernes republicano, acá con el gran diputado Agustín Romero y con el gran consejero regional electo Ignacio Dulque. Y bueno, y precisamente tenemos elecciones. Obviamente las elecciones han estado salpicadas de polémicas, algunas más, otras menos, en varias regiones de Chile. La enorme mayoría tenemos elecciones este domingo, salvo algunas que ya está decidido, ya está elegido el gobernador regional, pero hay algunas obviamente que han captado más la atención: la región metropolitana, evidentemente Valparaíso, Biobío, en la región de los Lagos, ahí están compitiendo las derechas, como se dice, en el norte también, en Arica y Parinacota también tenemos una segunda vuelta y otras más que ahí obviamente ustedes me disculparán no mencionarlas a todas, y también en la región de O'Higgins, que también ahí han habido algunos temas similares a los que han sucedido en la región de Valparaíso, acusaciones de intervencionismo electoral, en fin. Bueno, ayer fueron los cierres de campaña, así que obviamente todo eso a los debates que hubo esta semana acá entre los Orregos, usted verá, los pudo ver en distintos medios de comunicación. Entonces, llevado a ese aspecto, ¿qué es lo que, hagamos un análisis más macro si ustedes quieren, qué es lo que está en juego al final? ¿Qué es lo que va a pasar este domingo? ¿Quién? Porque como se dice, las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican, pero evidentemente que van a haber ganadores y van a haber perdedores, eso es obvio. Entonces, desde la óptica de ustedes, usted diputado y obviamente tú que te va a tocar trabajar con el nuevo gobernador.
Con Orrego.
Claro, con Orrego, mire la novedad, te va a tocar trabajar con el gobernador Orrego.
Al menos sabe qué hacer.
Al menos ya sabe Orrego. El apellido. Ya
tengo, tengo una carta redactada, ya dice señor Orrego.
Le cambia el nombre después. Entonces, desde la óptica netamente política, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podemos esperar este domingo? ¿Cómo ha sido la campaña en este último tramo? En las distintas regiones que les mencioné, obviamente algunas han concentrado más la atención que otras, en fin. Pero, ¿qué esperamos este domingo? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la proyección? En fin, ¿cuál es el análisis político global? Y obviamente acá nosotros como oposición y el gobierno también, ¿qué rol han jugado en esto? ¿Cómo lo han visto ustedes? Diputado.
A ver, yo creo que hay que ver un poco más atrás el tema, más que el resultado en sí mismo. La elección de gobernador, si bien es cierto, es un cargo importante, yo creo que es una institucionalidad que está incompleta.
Ya.
Hoy día en la región existen dos autoridades, una que es designada el presidente de la República, sí, que tiene las facultades, que es el delegado, y uno que tiene la chequera, que es el gobernador, ¿ya? Para hacer distintas cosas, y lamentablemente como no ha terminado de cuajar esta institucionalidad, la verdad las cosas es que mucha gente no sabe muy bien cómo le puede cambiar la vida o no el gobernador, claro. Digamos, ¿ya? Entonces yo te digo sinceramente, si esta elección fuera con voto voluntario, probablemente las personas estarían pensando en cualquier cosa, como una elección con voto obligatorio.
Es bueno recalcar eso, con voto obligatorio, porque muchos creen, sí, que esta no es con voto obligatorio, y les recuerdo que es con voto obligatorio
esta
también.
Esta elección es con voto obligatorio y el monto de la multa no se la va a sacar ni Dios la multa, o sea, aquí a usted lo van a notificar y
ni el Papa se la saca.
Entonces yo lo que creo que en sí misma esta elección, escuchaba hoy día un analista que le encontré toda la razón, o sea, no sé si va a servir como para poder extrapolar algo relacionado con la presidencial.
Ya.
Ahora, lo que sí creo es que de todas maneras hoy día la institución del gobernador regional tiene un tremendo potencial. Primero, maneja una cantidad de recursos muy importantes y por lo tanto yo siento que la ciudadanía tiene mucha expectativa de que pueda ocurrir con su vía, con infraestructura, claro, con los proyectos que se puedan presentar. Exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de mi distrito, comunas como Colina, Lampa, Tiltil, que tienen un problema de conectividad tremendo, obviamente están esperando que haya un gobernador que se preocupe de ellos. Lamentablemente, el gobernador Claudio Rego ha sido una persona que ha abandonado la provincia de Chacabuco, fue incapaz de modificar, de terminar la tramitación del plano regulador metropolitano que impidió que Colina hubiera tenido un terreno apto para la construcción del hospital para la zona norte. Y en ese sentido, claro, las decisiones de un gobernador que le hace caso a un gobierno, a su gobierno y no a sus ciudadanos, sí le afectan la vida de la gente. Y en ese sentido, claro, nosotros hoy día, por ejemplo, ya han pasado 3 años de este gobierno y finalmente, después de que el gobierno del presidente Piñera había decidido poner el hospital para la zona norte de la región metropolitana en Colina, este gobierno, de una u otra manera, a través del gobernador, por ejemplo, ya logró que no estuviera ahí, no se tramitó el plano regulador, no tenemos terreno y en este minuto probablemente el hospital, hay un terreno en Huechuraba que está en la misma zona donde ya tienen por lo menos 5 o 6 hospitales y nosotros finalmente los habitantes de Chacabuco nos quedamos sin nada. Eso te demuestra que finalmente cuando tú tienes un gobernador que obedece a un gobierno y no lo obedece a los ciudadanos, tenemos problemas. Entonces, obvio que aquí la ciudadanía y los vecinos tienen que tratar de votar por gente que realmente ponga en el centro sus prioridades. A mí me parecería insólito que hayan gobernadores que representan las ideas de este gobierno, porque para mí es insólito que hayan autoridades que hoy día se presentan a cargo de elección popular y como que aparecieron como del cielo y no tienen nada que ver con el gobierno.
Vienen de Saturno.
Claro, vienen de Saturno y son de partidos de gobierno que apoyan las causas feministas de este gobierno, que probablemente eran súper amigotes de Monsalve, que probablemente les facilitan todos los medios, digamos, para participar en las actividades a sus propios parlamentarios, a sus propias autoridades, y en definitiva después, no. Yo quiero más seguridad, ahora soy independiente, quiero militar.
El gobernador de O'Higgins, militante del Partido Socialista, requiere cuántas fotos con Monsalve. ¿Sí? Tuvo que hacer una declaración hace poco diciendo, oye, por favor, los Seremi salgan a hacer campaña que el caso Monsalve nos está pegando. Y salió público.
Pero Ignacio, gracias, prensa, Ignacio, a ti que te va a tocar trabajar con el gobernador electo este domingo, con el que sea elegido. ¿Cuáles crees tú como consejero regional ya electo y que está pronto a tomar posesión del cargo? Suena bonita esa palabra, tomar posesión del cargo.
La investidura.
La investidura, eso, muy norteamericano. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las tres prioridades para la región metropolitana que tú dijeras, oye, el gobernador tiene que preocuparse de esto, o sea, irredarguiblemente? Tres prioridades, tres cosas y las cuales obviamente tú también vas a abocar y trabajar fuerte en eso.
Pero lo primero es un foco en seguridad.
Ya.
La seguridad es el tema que más preocupa a los chilenos, es un tema que más debería preocupar, por tanto, a las autoridades.
Pero con recursos y con gestión, obviamente.
Exactamente. Ya. Lo segundo es la refocalización del gasto en materia de gobierno regional, porque tú tienes un presupuesto gigante, gigante, y que se gasta en muchas cosas bastante curiosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, más que la refocalización, es una auditoría de entrada.
Ya.
Para poder recuperar las confianzas, para poder entregar una buena transparencia, para poder empezar con una confianza real.
Para partir bien,
cualquiera hacerlo. Incluso, gane Claudio Rego, gane Pancho Rego. Si nos toca sentarnos con Claudio Rego, pedirle esto y necesitamos la auditoría
de entrada. Y pueden hacerlo porque tiene mayoría los consejeros de oposición.
Porque necesitamos ver qué proyectos funcionaron, cuáles no, cuáles fueron las empresas, los organismos que ejecutaron bien los proyectos y cuáles no. Porque muchas veces estas cosas no se revisan, se aprueban de nuevo, van a pedir más plata y no pasa nada. Hay un estadio, por ejemplo, en Peñalolén, en La Faena, un estadio que costó 2.000 millones, fue la alcaldesa nueva, perdió 150, 200 millones más. Nadie revisa, le pasa la plata y nadie revisa. Y lo tercero es aumentar un poco el conocimiento que tiene el gobierno regional. El gobierno regional es un organismo muy importante, es el alcalde de los alcaldes.
Claro.
Y prácticamente nadie sabe lo que es un consejero regional y nadie sabe, salvo por el caso de Claudio Rego, nadie sabe quiénes son los gobernadores. Son prácticamente figuras, de nuevo, figuras absolutamente desconectadas de la realidad. Y aquí yo quiero hacer dos comentarios al respecto. Lo primero, esta elección es prácticamente un plebiscito en muchos casos. Hay excepciones más notables, como por ejemplo el caso de Los Lagos, donde está Claudia Reyes de Republicanos compitiendo con Santana de Chile Vamos.
Así es.
Pero en la mayoría de los casos esto es un plebiscito. Y lo más importante para temas de transparencia, para temas de contraposición con el poder actual, es que la gente
freno y contrapeso.
Exactamente, frenos y contrapesos, que la gente castigue aquellas opciones oficialistas, porque no han funcionado. Entonces no podemos seguir teniendo presente a aquellas personas que son serviles al gobierno. Ese es un primer comentario que quería hacer. Y un segundo comentario es con respecto a Claudio Rego en particular. Porque, oye, uno podría hacer mucha alabanza en algunas virtudes que él tiene experiencia, es una persona simpática, una persona cercana. Yo no tengo nada malo que decir de Claudio Rego con respecto a su persona individual. De hecho, lo podría invitar a un asado en mi casa tranquilamente. Mira, tenemos algún amigo en común en Peñarolén.
Tenga cuidado con lo que ofrece, porque se lo pueden cobrar después.
Claro, eso. Ojo lobby, pero, sí, ¿eh? pero hay una cosa que hay que tener muy presente. Claudio Rego es, por así decirlo, ese elemento que debería haber estado liderando el centro que hoy día no existe.
Sí, efectivamente.
Y ese centro hoy día no existe justamente porque se han aliado con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Constantemente cae saliendo más al punto que hoy día el socialismo democrático es una suerte de coalición que ya no existe. Es servil 100% al Frente Amplio y al Partido Comunista. Entonces las cualidades personales que tiene el candidato hoy día no deberían servir mucho con respecto a la votación, sino que tener presente quiénes son las personas que están al lado, quiénes son las personas que están abajo, y peor, quiénes son las personas que están arriba de él.
O sea, bueno, Claudio Rego, cuando tuvo la posibilidad de haber podido cumplir el anhelo que muchas personas de derecha votaron por él, de que hubiera sido un factor moderador,
claro,
decidió aliarse por la izquierda, por el octubrismo, por la convención constitucional, por el apruebo. Él estaba de acuerdo por eso. Entonces hoy día dice, no, yo estaba para el apruebo, para reformar, ¿no? Pues,
si, oye, compadre, yo le defendí voto a este gallo.
Pero sí, pero por supuesto, nosotros
ni siquiera voté por él, le defendí voto.
Nosotros mandaron apoderado y resulta que estábamos en esa situación. Oye, yo te quiero pedir un favor a ti, Ignacio.
Un compromiso público.
Si llegara eventualmente a tener que enfrentarte con cualquier gobernador en el Consejo, tú siempre pídele cualquier adjudicación, un compromiso personal, una declaración jurada de que no le está entregando plata a un amigo, porque nunca más en Chile puede darse la situación como que Claudio Rego le haya entregado 1.600 millones de pesos a un amigo de Procultura como es Alberto Larraín.
Bueno, con ese compromiso hecho, al aire más encima, con testigo a toda nuestra audiencia, hemos llegado así al final de nuestro programa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y mire, nos despedimos con la canción con la que abrimos este programa, un homenaje al presidente Trump y a este panel republicano que tenemos este día viernes, acá con el diputado Agustín Romero y con el consejero regional electo Ignacio Dulker. Grandes amigos, grandes invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Tres Mosqueteros de Radio Agricultura. Soy José Ignacio Concha, muchas gracias por su cariño, nos estamos viendo. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.